La aprobación de una nueva ley en Hong Kong prende las alarmas de Occidente ante la posibilidad de recortar las libertades. En la ley básica, que es la constitución de facto de la región, desde que Reino Unido le transfirió la soberanía a China, estaba el artículo 23. Este le permitía al gobierno hongkonés crear una norma sobre la seguridad nacional, pero era un artículo que no estaba activo. De hecho, intentó crearse la ley en 2003. Y la respuesta fue una de las manifestaciones más grandes que ha habido hasta ahora. Pero el 19 de marzo de 2024 la suerte fue distinta. El Consejo Legislativo, con parlamentarios pro-China, aprobó de manera unánime la Ley de Salvaguardia de Seguridad Nacional. Esta introduce nuevos delitos divididos en 5 categorías, que son traición, insurrección, sabotaje, espionaje y delitos por secretos de Estado o sedición. Además, permite que los juicios puedan ser a puerta cerrada y que la policía detenga un sospechoso hasta por 16 días sin acusarlo de ningún cargo. La ley alcanza hasta los activistas prodemocracia que huyeron de Hong Kong, pues por la nueva norma pueden cancelarles sus pasaportes o sus familiares que les manden dinero pueden terminar en la cárcel. Veamos un poco más de qué trata la normativa.
Una rápida y controvertida aprobación del artículo 23, referente a un nuevo proyecto de ley que otorga a las autoridades de Hong Kong aún más poder para penalizar las disidencias. El Consejo Legislativo, ahora lleno de allegados a China tras una reciente reforma electoral, votó por unanimidad a favor del proyecto de ley, después de que el líder de Hong Kong, John Lee, pidiera que se impulsara a toda velocidad.
Hoy es un momento histórico para Hong Kong. La ordenanza de salvaguardia de seguridad nacional entrará oficialmente en vigor el 23 de marzo de 2024.
Esta se suma a una ley similar impuesta por Beijing a raíz de las protestas masivas contra el gobierno que estallaron en 2019. La Ley de Seguridad Nacional de 2020 legalizó una gama más amplia de actos de protestas y entregó poder al gobierno chino sobre cómo se debe interpretar la ley de Hong Kong. Decenas de activistas que aseguraron defender la democracia involucrados en el movimiento de 2019 ya han sido detenidos y acusados. Ahora, la nueva ley castiga la traición, el robo de secretos de Estado y el espionaje con penas que pueden llegar hasta cadena perpetua.
Después de las protestas antigubernamentales de 2019, la sociedad de Hong Kong ha pagado un alto precio. El pueblo de Hong Kong es consciente de la importancia de la seguridad nacional. Ha habido consenso sobre la necesidad de introducir la legislación de seguridad nacional lo antes posible.
Los críticos, incluido el gobierno de Estados Unidos, dicen que la ley restringirá aún más las libertades, mientras que la ONU la calificó de un paso regresivo.
El jefe ejecutivo de Hong Kong, por su parte, John Lee, afirmó que la nueva ley impedirá que lo que llama fuerzas extranjeras hostiles promuevan infiltraciones y sabotajes y que los protege de intentos de independizarse de China. La norma también fue respaldada por Beijing.
China expresa su fuerte insatisfacción y firme oposición a algunos países e instituciones que calumnian y difaman la legislación de la Ley de Seguridad Nacional. El Consejo Legislativo de la Región Administrativa Especial de Hong Kong aprobó por unanimidad la Ley de Seguridad Nacional, que aplica además los derechos constitucionales de Hong Kong para salvaguardar la seguridad nacional. Fortalece aún más las bases de seguridad para el desarrollo seguro de Hong Kong y marca un hito importante en el desarrollo de un país, dos sistemas en la nueva era y nuevo viaje.
Vemos entonces dos argumentos centrales. Se eliminan las libertades que quedaban en Hong Kong como un territorio autónomo de China, o esto les permite a las autoridades restaurar el orden luego de las protestas que hubo en 2019. Es lo que discutiremos en el debate de hoy. Nos acompaña Juan Manuel López Nadal, exdiplomático y excónsul general de España en Hong Kong entre 2011 y 2015, quien nos acompaña desde la isla española de Mallorca. Y en Quito se conecta con nosotros Milton Reyes Herrera, profesor e investigador del Instituto de Altos Estudios Nacionales de Ecuador, analista también de asuntos asiáticos y geopolítica y docente de la Universidad Pontificia Católica del Ecuador. Gracias por estar aquí con nosotros para la discusión, una discusión que, como siempre, extendemos a nuestra audiencia. Dejen sus comentarios en las redes sociales con el hashtag eldebatef24 y pueden seguirnos en @france24-es y en mi cuenta @mariacleaguirre. También pueden escucharnos en sus plataformas favoritas. Estamos en Apple Podcasts, Spotify, Deezer y TuneIn. Juan Manuel López, gracias por acompañarnos. Comencemos por explicar brevemente en qué consiste el famoso artículo 23 de Hong Kong.
Bueno, según lo que las noticias nuestras, se ha adoptado una ley pasada por el Parlamento de Hong Kong, que es un parlamento totalmente controlado por el régimen chino desde que se suprimieron las elecciones pluripartidistas. Ahora solamente los partidarios del régimen y del Partido Comunista Chino pueden ser miembros del Parlamento Legislativo de Hong Kong. Y esta ley, que se añade a una ley ya aprobada, impuesta desde Pekín, de seguridad nacional en el año 2020, agrava el ya grave y serio recorte de los derechos y de las libertades que quedaban en Hong Kong en virtud del principio un país, dos sistemas, mediante el cual el Reino Unido en 1996 y devolvió la soberanía de Hong Kong a la República Popular de China, ¿no? Entonces, es una malísima noticia para todas las personas que defendemos la libertad, la democracia y los derechos humanos.
Usted mencionaba los cambios que hubo en el Consejo Legislativo de Hong Kong. Simplemente para poner en contexto, en marzo de 2021, el Congreso Nacional Popular de China aprobó una reforma para que de los 90 escaños del cuerpo parlamentario de Hong Kong, solamente 20 se pudieran elegir por voto popular. El resto, de ahí 40, los eligen directamente un comité respaldado por China y 30 por grupos industriales. Desde entonces, el Consejo Legislativo de Hong Kong ha sido muy cercano a China y, como usted lo dice, todos los candidatos deben ser aprobados con anterioridad por el Partido Comunista Chino. Milton Reyes, ¿esto qué tanta libertad le da al Consejo Legislativo para aprobar este artículo 23?
Bueno, creo que el análisis que puede hacer el señor embajador estaría más enfocado en esos términos. A mí me gustaría más bien tratar de hacer un acercamiento que tiene que ver con la realidad internacional actual, porque esto se inscribe dentro de un proceso global de competencia entre grandes potencias, ¿no? Y que, por supuesto, estos procesos afectan a unidades políticas más pequeñas, ¿no? Justamente, como se venía observando desde el señor embajador, hay, si se quiere, un tema pendiente sobre el tema de la ley de seguridad nacional cuando Inglaterra, justamente, imagínense, devuelve la soberanía a Hong Kong, es decir, que en algún momento la soberanía estuvo a cargo de una potencia también extranjera, ¿no? Entonces, más allá de la ley, vemos que un mundo nuevamente, no es por casualidad que se habla del regreso de la geopolítica, un mundo donde presenta un escenario donde los ideales de la, liberales y la globalización liberal parece que están acercándose a un límite, si acaso no podemos hablar ya de una especie de acta de defunción sobre ese mundo de la globalización liberal. Y lo que vemos es una competencia que a veces no la alcanzamos a ver en su real dimensión, entre los intereses de las de grandes potencias, entramos a otra dimensión, donde por un lado están los principios loables, donde todos quisiéramos, ¿no es cierto?, que el mundo opere, en donde quisiéramos que se opere así, y otro es donde los intereses de los estados y de las grandes potencias, ¿no es cierto?, actúan en realidad. Entonces creo que es necesario también ver esa otra dimensión. Tenemos un escenario geopolítico complicado con las grandes potencias, especialmente, ¿no es cierto?, enfrentándose de manera a veces sutil, a veces de manera un poco más frontal, ¿sí?, promoviendo sus intereses por sobre lo que sería una articulación interdependiente de intereses, tal como se lo promovió en ese momento la globalización de corte liberal.
Juan Manuel, y tenemos aquí entonces un enfrentamiento de potencias como nos está planteando el profesor Milton.
Sí, estoy muy de acuerdo. Hay dos elementos. Hay, en primer lugar, lo que yo llamo, y lo digo con tristeza y con pesar, porque he vivido en Hong Kong 4 años y tengo muchos amigos allá, a los que quiero, y sé lo mal que lo están pasando y lo que están sufriendo con esta horrible represión que ha caído sobre ellos, ¿no? Es decir, la autonomía de Hong Kong ha muerto en la práctica, los derechos humanos no existen ya, todo está en manos de un gobierno títere que depende del Partido Comunista Chino en Pekín. Por otra parte, lo que decía el señor, mi interlocutor desde Ecuador, es cierto, hay una rivalidad entre las grandes potencias en todas partes del mundo y particularmente en el Indo-Pacífico, donde China mantiene una postura totalmente imperialista de expansión en el exterior, primero los mares de China del Sur, donde está tomando medidas violentas contra países vecinos como Filipinas, como Vietnam, pretende ocupar por la fuerza, si no los taiwaneses no se pliegan a su voluntad, para que no les pase lo mismo que les ha pasado a Hong Kong, y amenaza a Taiwán con ocuparla por la fuerza si no se pliegan a los dictados de Pekín. Y tenemos problemas con países como Japón, como la India, como Australia, como otros muchos más que temen y que se están haciendo lo que pueden para contener el expansionismo de la gran potencia china. Y entonces estos países son los que realmente necesitan ayuda en estos momentos, ¿no? Sí, efectivamente hay una rivalidad entre las grandes potencias, pero hay potencias totalitarias como la China comunista de Xi Jinping y la Rusia de Putin, que hemos visto el sarcasmo de unas elecciones totalmente manipuladas, que hemos visto estas grandes potencias son una gran amenaza para la paz, para la democracia y para la libertad en el mundo. Yo lo tengo clarísimo. Y desde luego, mis amigos de Hong Kong son las víctimas de esas atrocidades. Sí, es cierto que hay rivalidades, pero hay dos potencias imperialistas, totalitarias y antidemocráticas, que pretenden dominar el mundo. Y entonces creo que los demás tenemos que tomar buena nota y tomar medidas para impedirlo.
Pero del otro lado, lo que ustedes plantean de este enfrentamiento, discúlpeme, lo interrumpo, señor Juan Manuel. Del otro lado, lo que ustedes plantean de este enfrentamiento entre potencias, ¿le daría entonces pie a lo que está promoviendo precisamente Hong Kong y las autoridades de Hong Kong, de decir que esto es ante un riesgo de la seguridad nacional, que según la misma norma, el mismo artículo 23 que se aprobó, dice que es cada vez más pronunciada y por lo que se justifica la ley como necesaria para tapar ese vacío legal de supuestas infiltraciones y sabotajes de fuerzas extranjeras, Milton?
Totalmente falso.
Falso, dice Juan Manuel. Y Milton, ¿usted qué opina?
Falso y una excusa y un pretexto para destruir la libertad, la democracia y la autonomía de Hong Kong. Es el pueblo de Hong Kong es que está siendo víctima, como ya lo es el pueblo de China, de un régimen totalitario, como son las minorías tibetana y uigur, que no tienen derechos ningunos y que son reprimidos y sometidos a limpieza étnica, un verdadero genocidio que se está produciendo en algunos territorios y que aquí la gente lo ignora. Entonces, efectivamente, es cierto, hay una rivalidad de potencias, pero hay unas potencias que son tremendamente peligrosas, porque no solo han destruido la libertad de sus ciudadanos, sino que pretenden destruirlas de todo el mundo.
Y Milton ahora, Reyes, hoy, ¿y su opinión sobre esta pregunta?
Sí, infame, sí, por favor, el señor embajador infame. Nos permite, un segundito, por favor, sí, señor embajador.
Adelante, Milton Reyes.
Infame, por favor.
Sí.
Señor Juan Manuel López, por favor, denos un segundo para escuchar la respuesta de Milton. Adelante, Milton.
Sí, yo creo que los asuntos internacionales no pueden ser tratados desde valores y principios como quisiéramos que fuera el mundo ideal, ¿no? Hace tiempo, ¿no es cierto?, dentro de las teorías de relaciones internacionales, desde diferentes disciplinas, sabemos que lastimosamente el mundo es mucho más complejo y que existen intereses de los estados, y estos no siempre son sacrosantos y puros, y me atrevería a decir de todos los estados. No existen estados que operen desde los principios mandatorios de una ley universal o divina, sino que tienen intereses, ¿no? Entonces aquí no podemos demonizar ni santificar a ningún estado. Son intereses pesados, ¿no?, que se juegan. Y en ese sentido, ¿no es cierto?, justamente lo que dice el señor embajador, como usted bien decía, parecería ser más bien que justifica entonces la necesidad de una ley de interés nacional como ese tipo. Por otro lado, ¿no? En la historia de la humanidad sabemos perfectamente que existen potencias en competencia, y el juego también es, por supuesto, legitimar la visión propia por sobre las otras, cada uno en su esfera de influencia. Por supuesto que hay tensiones ahora, actualmente, en el mundo, ¿sí? Y esto sabemos también porque hay conflictos en el otro lado del Euroasia, como todos sabemos, y también conflictos, por supuesto, en esta región del Asia Pacífico. Si tomamos en cuenta el tema, un tema del, si se quiere, un mapa mundial, ¿no? Lo más simple, nosotros nos vamos a encontrar entonces con conflictos en los extremos de la isla mundial, de ese bloque euroasiático, llamémosle así, en donde justamente en los márgenes se están produciendo estos conflictos, y uno puede leerlo desde dos formas, ¿no? Una, desde la expansión tanto de Rusia como de China, o como de posiciones defensivas también, ¿no es cierto?, por parte de los Estados Unidos, para no estar rodeado por parte de ese bloque euroasiático. Eso genera, ¿no es cierto?, más allá de que sepamos que también en las relaciones internacionales existen ideas, imágenes, etcétera, que no necesariamente representan a la realidad, pero presentan formas distorsionadas de la realidad sobre temas de seguridad que impactan también a los tomadores de decisiones, de una suerte de esquizofrenia mutua, en donde, por supuesto, todos los estados que están involucrados pretenden realizar, ¿no es cierto?, políticas de seguridad, defensa, e incluso en términos militares y geopolíticas, para proteger sus propios intereses y su propia seguridad, tomando en cuenta que estábamos en un momento donde un mundo unipolar, ¿no es cierto?, ha ido siendo superado por un mundo multilateral, y que lastimosamente, si no tomamos nota de lo que está sucediendo, podríamos caer nuevamente en un enfrentamiento ni siquiera bipolar, sino multipolar. Entonces, el escenario es complejo, pero nuevamente, una cosa es el análisis desde los principios de lo que quisiéramos que el mundo fuera, y otro es el análisis de los intereses que se juegan dentro de una competencia global que no solo juega ahora. Es decir, cuando hablamos de Hong Kong, estamos hablando de un territorio que fue ocupado, ¿no es cierto?, por la expansión británica, cuando se hizo que China se incorpore, la antigua China se incorpore al sistema internacional de las grandes potencias europeas a la fuerza. Entonces, ese fue un escenario que marcó, ¿no es cierto?, el inicio de un territorio de Hong Kong relativamente autónomo. Relativamente porque dependía de los intereses británicos. Eso sí ha producido, ¿no es cierto?, una devolución y, por supuesto, un intento de controlar por el territorio que se percibe a sí mismo, ¿no es cierto?, como la patria madre de ese territorio.
Sí, pero usted describe un escenario complejo donde hay múltiples intereses de poderes globales en contra. Pero una pregunta, ¿es realmente una amenaza a la seguridad el hecho de que los hongkoneses, por ejemplo, aplaudan una manifestación o tengan un libro que sea crítico al gobierno chino? Porque según están denunciando organizaciones como Amnistía Internacional y Human Rights Watch, por causas así, también pueden encarcelar a los ciudadanos, Milton.
Ahí está. Sí, tendría que decir solamente dos cosas, ¿no?
Milton, primero rápidamente y luego vamos con Juan Manuel. Adelante, Milton.
Bien. Por un lado, ¿no es cierto?, lo que nos encontramos es de los artículos grandes que se ven, no hay nada extraordinario. Son básicamente todos los países del mundo tienen puniciones frente a esos actos. Ahora, por supuesto, ¿no es cierto?, tendríamos que revisar la letra chica sobre esos actos. Recordemos también que en las grandes potencias, nuevamente cuando se topa temas de seguridad y defensa, ¿sí?, ya sea real o sea sobre exagerada lectura, siempre van a tener respuestas súper fuertes. ¿Por qué? Además, en este momento, nuevamente recordemos que hay conflictos en el ala oeste del Euroasia, y también la posibilidad de que esto también se encienda en la parte este, es decir, alrededor de China. Por lo tanto, ¿no es cierto?, estamos en un escenario complejo en donde lastimosamente el escenario internacional, el orden mundial, también se juega en territorios pequeños y concretos, como es el caso de Hong Kong.
Juan Manuel, ¿cuál es su réplica?
Bueno, esta ley es una monstruosidad contra el pueblo de Hong Kong. Bueno, el régimen chino ya ha destruido la libertad de su propio pueblo. Entonces, ahora Hong Kong, que quedaba como una región autónoma, se ha encargado la autonomía. Yo lo sé, he vivido allá, lo he visto. No solo del 19, el 14, la famosa revolución de los paraguas. Yo estuve ahí en la calle, viendo a aquella gente, cómo defendían sus intereses, cómo defendían su libertad frente a un sistema cada vez más totalitario, más represivo y más opresor. Entonces, las nuevas leyes y esa última ley, que es una infamia contra la humanidad, es inaceptable bajo cualquier punto de vista. Y lo de la seguridad es una excusa de los tiranos de todo, desde la época de Hitler y de Stalin, de todos, el basarse en la seguridad para reprimir, reprimir y reprimir a la población. En estos momentos el mayor peligro para la seguridad en Asia es el régimen chino y su aliado Putin. Eso está claro. Los japoneses, los indios, los vietnamitas, los filipinos, los tailandeses, los singapureños, los taiwaneses, lo tienen muy claro. Y yo lo también que conozco, y además estoy escribiendo un libro sobre geopolítica del Indo-Pacífico, y realmente, realmente el peligro que tiene Asia y el Pacífico, y el mundo en general, es el expansionismo de las potencias totalitarias como China y como Rusia. En estos momentos la víctima ha sido el pueblo de Hong Kong. La próxima víctima, si no somos solidarios y les apoyamos, puede ser el pueblo de Taiwán. No permitamos nunca que China ocupe militarmente Taiwán, porque en ese momento haremos lo que hicimos con Hitler, dejándole ocupar Austria, Checoslovaquia, luego vino Polonia, ¿no? Aprendamos las lecciones de la historia. El juego de la geopolítica es muy cierto, pero no todas las potencias son iguales. Hay potencias totalitarias que pretenden acabar con el mundo e imponer un régimen de terror. No lo permitamos.
Usted decía
no lo permitamos.
Usted decía que la seguridad es una excusa de los tiranos para reprimir a los ciudadanos. Milton Reyes, ¿es esto lo que está ocurriendo
Totalmente.
En Hong Kong? ¿Reprime a los ciudadanos esta nueva ley de salvaguardia de seguridad nacional?
A ver, yo creo que vamos por parte. El tema de seguridad es un tema de todos los estados, ¿sí? Y en un momento crítico donde hay, se quiere, torbellinos dentro de la seguridad internacional, todos los estados, de alguna manera, sea del signo que fuere, ¿sí? No voy a decir si ahí
no
existen
es
estados perversos, estados
no
delictivos. Todos los estados,
no es
cuando intentan proteger sus temas de seguridad.
No es cierto.
¿Sí? Juan Manuel, dejemos terminar el argumento de Milton, por favor. Y ahorita,
disculpe, señor embajador,
no,
pero
verdad.
Lo que pasa.
No es verdad.
Bueno, pero estamos hablando de totalitarios y usted está gritando y está diciendo lo que es verdad y lo que es mentira. Entonces, ¿con qué talante democrático podemos defender las cosas si no respetamos la opinión simplemente de un interlocutor? Y ese es el tema. Lastimosamente.
Háblese, pero no diga que todos los estados son iguales, porque son.
Discúlpeme, es mi opinión.
Manuel, por favor, discúlpenos un momento para que Milton pueda desarrollar su argumento y posteriormente escucharemos su respuesta. Adelante, Milton.
No podemos defender valores democráticos, principios, siendo intolerantes. Sí, yo estoy haciendo un análisis desde otro punto de vista que creo que es válido, ¿no? Me parece a mí que si nosotros nos vamos de los países del sur, también podríamos decir, ¿no es cierto?, que otras grandes potencias occidentales han sido inclementes con sus intereses. Pero ese no es el asunto. Porque también podríamos justificar que las grandes potencias al expandirse han estado protegiendo sus propios intereses y que más bien los estados pequeños han sido incapaces de proteger sus intereses frente a las grandes potencias occidentales. Entonces, el juego es mucho más complejo de buenos contra malos. ¿Por qué? Porque además estamos en un sistema, un orden mundial, en donde la paranoia de convertir al mundo en un conflicto entre buenos y malos me lleva a satanizar y promover el conflicto directamente. Cuando lo que tenemos que desactivar es a través de comprender cómo opera, ¿no es cierto?, esas ideas, imágenes, representaciones que están informando a los tomadores de decisiones cuando tienen que actuar sobre el tema de seguridad y de defensa. Tenemos que comprender que tanto los Estados Unidos como Rusia, como China, como Europa, como Sudamérica, como África, ¿sí?, identifican sus intereses y sobre eso actúan. Unos con mayor eficiencia, otros con menor eficiencia, ¿sí? Y parte del conflicto internacional se da por sobre generar legitimidad sobre mi posición y hacer que los otros pierdan legitimidad. Pero eso es un asunto entre estados. Sí, es un asunto entre Estados. Nosotros, desde los análisis, tenemos que ver cuáles son los conflictos reales. Y es cierto, todo Estado protege sus intereses cuando los ve en un probable escenario negativo. Tanto como a los Estados Unidos, con todo derecho, tuvo que proteger, ¿no es cierto?, sus intereses cuando los misiles en Cuba, por ejemplo, porque percibía que estaban demasiado cerca.
Milton, pero entonces, le hago una pregunta porque todavía no ha respondido nuestra pregunta, y es: ¿esta ley es para reprimir a los ciudadanos o para proteger los intereses, ya sea o de Hong Kong o de China?
En este caso, creo que el problema principal es cómo percibe los tomadores de decisiones de China, en realidad, ¿no es cierto?, Hong Kong es parte de China, frente a las amenazas que se le están presentando al orden mundial. Ahora, ¿no es cierto?, si nosotros tomamos en cuenta los grados de autonomía alcanzados por Hong Kong, después de también ser poco autónomos en relación con el gobierno británico, lo que nos encontramos es que efectivamente esa condición de autonomía podría sufrir algunas bajas, ¿no? Pero nuevamente esto se inscribe dentro más bien de lo que considera China como un bien mayor que su seguridad en la región. Recordemos además que los Estados Unidos ya ha planteado su preocupación porque en esa zona del Mar de China ya no tiene la hegemonía naval del poder marítimo. Por lo tanto, se ha ido incrementando el poder marítimo chino, pero también las presiones norteamericanas. Y estos dos hechos hacen que exista una mutua desconfianza que nos puede llevar a una escala complicada. Y es de eso hay que comprender. Los dos tienen posiciones legítimas sobre seguridad. Desde cada punto de vista, por supuesto que sí.
Sí, y desde ese punto de vista, Juan Manuel, entonces, ¿está China defendiendo sus intereses?
No, mire usted, estoy totalmente en desacuerdo, porque con la excusa de la seguridad no se puede privar de la libertad y de los derechos a los ciudadanos, y eso es lo que está haciendo. Y mire usted, lo digo por experiencia personal, yo tengo 72 años, viví los 25 primeros años de mi vida bajo una dictadura horrible, la del general Franco. Ustedes en América Latina también han tenido dictaduras horribles. No sigan apoyando a dictaduras. Y le aseguro que la peor dictadura, una de las peores dictaduras que hay ahora en el mundo, es la dictadura china. Y la otra, la de su amigo Putin. Estamos viendo cómo mata a los disidentes, cómo los encierra, cómo los espía. En China, que no sabemos porque la información está totalmente controlada por el régimen, pero yo he vivido 4 años en Hong Kong y conozco al pueblo de Hong Kong y quiero al pueblo de Hong Kong y sé que con esa ley infame, con el pretexto falso de la seguridad, que aquí no hay, es ridículo hablar de eso, lo que se hace de verdad es destruir la autonomía y la libertad de Hong Kong y los derechos de sus ciudadanos. Y esto es tremendamente grave. Y yo lo digo, yo he vivido 25 años de mi vida debajo de una dictadura. Y lo que no haré nunca, nunca, ni en China, ni en España, ni en Europa, ni en América Latina, es defender a ninguna dictadura que atropelle los derechos de las personas, que encarcele, que mate, que reprima, que tortura o que exilie. Y ustedes en América Latina saben mucho de eso. Por eso me parece asombroso que se pueda defender la seguridad, la excusa de la seguridad, defendiendo a una dictadura. Y nada más, por mi parte.
Ustedes comenzaron con un punto algo similar. Juan Manuel había planteado que la autonomía de Hong Kong había muerto en la práctica con esta nueva ley de seguridad que aprobó el Consejo Legislativo. Y Milton había dicho que los ideales liberales tenían un acta de defunción. ¿Qué viene entonces ahora en este sentido, Juan Manuel?
La dictadura mundial, según este señor, porque si aquí lo que hay que hacer es dejar que los tiranos hagan lo que quieran con la excusa de la libertad y no defender los derechos humanos, que para mí tienen que estar por encima de otra consideración, pues entonces viene un mundo de terror en el cual el más fuerte, el más bestia, el más violento y el más agresivo se va a imponer. Se llame China, Rusia, Estados Unidos, Turquía, Arabia Saudita, Irán o la Argentina del señor Milei, que tampoco me gusta nada, dicho sea de paso. Entonces, todos estos regímenes, el señor Trump, si vuelve, Dios no lo quiera, a la Casa Blanca, todos estos regímenes de locos, de dictadores, de paranoicos, están sembrando. Mira, ahora, la víctima de esto no es la seguridad, ni el mar, ni todo eso. Es el pueblo de Hong Kong. Ahora mismo lo están ustedes viendo en sus pantallas. Cómo la policía, yo lo vi hace 10 años, cómo la policía
reprimió con qué brutalidad las protestas del pueblo de Hong Kong. Pues ahora no van a poder protestar, porque es que en cuanto abran la boca los meten en la cárcel. ¿Eh? Y si esto es la seguridad, yo esa seguridad no la quiero.
Lo que estábamos viendo en pantalla son imágenes de las protestas de 2019 en Hong Kong, protestas que se dispararon luego de que China propusiera extraditar a personas que estuvieran encarceladas en Hong Kong a territorio, a suelo territorial en China. Le pregunto, Milton, también en ese sentido, ¿usted coincide con Juan Manuel de que si se supera esta visión occidental de los derechos humanos o de los ideales liberales, lo que sigue es un mundo de terror o simplemente son visiones diferentes?
Nuevamente por partes. Una cosa es lo que uno desearía, en lo cual, por ejemplo, lo que plantea el señor embajador es loable. Por supuesto, yo concuerdo a nivel de principios morales, etcétera, etcétera. Ya quisiéramos, ¿no es cierto?, que no existen los conflictos, ya quisiéramos que se respeten los derechos humanos, ya quisiéramos que no exista hambre en el mundo, ya quisiéramos, ¿no es cierto?, por ejemplo, que exista un Estado palestino y que no tampoco Israel sufra de atentados. Quisiéramos, eso es lo que quisiéramos bajo los principios de la moral. Ese es un nivel. En eso no podemos estar en desacuerdo, ¿sí? No podemos estar de acuerdo en términos de gobiernos, ¿no es cierto?, violentos, etcétera. Pero ese es un nivel, ¿no es cierto? Eso atañe a otro campo de estudio, ¿no es cierto? Y estoy hablando desde un campo de especialidad que es a lo que me dedico, que es analizar crudamente, lastimosamente, cómo operan las relaciones de poder y la competencia global. Y en ese sentido, nuevamente, no puedo santificar ni demonizar, ¿no es cierto?, a los estados, porque los estados no actúan dentro de un plano puramente moral o solamente desde los principios. Una cosa es lo que se dice y otro son lo que se lleva a cabo en las prácticas. Y lo que se lleva a cabo en las prácticas, lastimosamente, ¿no es cierto?, es de un realismo descarnado, por más que el discurso sea liberal, basado en principios, etcétera. Es más, desde todos estos discursos basados en liberalismo, derechos humanos, ¿cómo se llama?, la ayuda humanitaria, se han escondido acciones vinculadas a promover, ¿no es cierto?, los intereses más realistas de las grandes potencias. Entonces, son planos diferentes, ¿no? Eso por un lado. Por otro lado, nuevamente, el problema, sí, por supuesto, en un plano está el nivel de lo que puede ser considerado, ¿no?, los derechos civiles, es otra discusión. Y por otro lado, que es a lo que me atañe y me convoco, es al complejo escenario global al que nos enfrentamos, ¿sí? En donde todos los actores son responsables de la construcción de ese futuro inmediato. Estamos en un momento en donde hay una crisis, si no acaso ya la defunción de la globalización de corte liberal. Tenemos un resurgimiento de los intereses nacionales y del nacionalismo económico, ¿sí? Curiosamente, China es abanderado del liberalismo económico, pero al mismo tiempo, ¿no es cierto?, promueve una serie, por lo menos exclusivamente, de elementos del neoliberalismo institucionalista, pero por otro lado protege también sus intereses desde su punto de vista nacionales, como en este caso, tal como lo hace cualquier potencia occidental y como han hecho las grandes potencias occidentales e imperiales a través de su historia.
Sí.
Entonces, a eso me estoy refiriendo, ¿no? Ese es el nivel al que pretendo hacerme entender.
Y muy brevemente, para llegar a la conclusión, Juan Manuel, ¿cuál es su idea de cierre y dentro de ella que le pueda responder a Milton muy brevemente?
Me sorprende que una persona en un continente como América Latina desprecie algo tan importante como los derechos fundamentales de las personas. Me sorprende y me apena. Porque todas esas cosas, todas esas palabras teóricas y bonitas de juegos y de poderes y todo eso, olvidan, se trata de paz. Hombres y mujeres. Yo sé que lo hago muy mal por la represión del régimen impuesto por China. Ha habido leyes en el 2020 y ahora esta que han puesto ahora, esta ley de la infamia, que castiga con penas brutales a cualquier tipo, ya no de seguridad, ni esas historias, de disidencia política. Si usted sale a la calle y le dice que el presidente no le gusta o lo que sea, por eso le pueden meter 20 años en la cárcel. No sé si en Ecuador tendrán eso ahora. Pero yo la verdad es que lo he visto en España y no lo quiero volver a ver. Y los países a los que yo quiero, porque he vivido y la gente que he vivido, no les deseo eso. No es cierto que todos los regímenes sean iguales, no lo es.
Juan Manuel, lo interrumpo aquí porque nos estamos quedando sin tiempo lastimosamente y quiero darle la palabra a Milton para que Milton también pueda dar su conclusión muy brevemente. Milton, Juan Manuel, discúlpeme, Milton, muy brevemente, su conclusión.
Sí, mire, el señor embajador está hablando en otro plan, en otro nivel, no voy a discordar en tema de principios y moral. ¿Sí? Ahora, ¿no es cierto? Tenemos que tomar en cuenta que efectivamente, ¿no es cierto? El caso de Sudamérica, el caso del Ecuador, ¿no es cierto? Que hemos pasado por esos regímenes, etcétera, etcétera, han estado insertos dentro de una problemática mayor, ¿no es cierto? Dentro también de competencia a nivel global. Y lo que menos daríamos de sumarnos solamente a comprender los principios, ¿no es cierto? Y moral del régimen, de los regímenes internacionales, y no comprender cómo operan esos poderes, porque eso nos ha significado en la historia del continente, en no comprender cómo es el orden mundial y por lo tanto estar subsumido a un orden mundial que nos ha llevado a simplemente ser espectadores o a lo mucho actores de segunda línea dentro de ese orden mundial. Por eso hay que comprender lastimosamente con crueldad cómo funciona el orden mundial y los complejos intereses que operan ahí.
Y precisamente por eso nuestro programa es El Debate, para presentarles a ustedes, nuestra audiencia, diferentes puntos de vista de temas que pueden suscitar desacuerdos como lo vemos aquí. Pero sin embargo, Juan Manuel López y Milton Reyes, les agradezco por participar en este programa y exponernos sus puntos de vista. La producción estuvo a cargo de Tania Herrera, la de los invitados, y la del programa con Laura Garzón. Ustedes sigan con nosotros.
¿Hacia dónde va Europa? ¿Cuál es su peso en la balanza global? Un repaso a la actualidad de los 27 países de la Unión Europea, con reportajes y entrevistas de nuestra corresponsal en Bruselas. Europa Hoy, en France 24 y France24.com.